Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Salud, Deporte y Prevención. Un programa de vida que impulsa la atención médica especializada en la región. Queda con ustedes Guillermo Daniel Torres.
Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Salud, Deporte y Prevención, el espacio donde la ciencia deja de ser teoría y se convierte en una herramienta para vivir mejor, pensar mejor y decidir mejor. Hoy vamos a empezar con una pregunta incómoda, pero necesaria. ¿Quién está realmente al mando de tu vida? Porque aunque creas que decides por ti mismo, la verdad es que vivimos rodeados de fuerzas invisibles que moldean lo que comes, lo que piensas, lo que compras, lo que deseas y hasta lo que crees que eres. Los algoritmos que gobiernan tus redes sociales ya saben más de ti que tú mismo. La industria alimentaria ha perfeccionado el arte de enfermarte sin que lo notes. Y la publicidad ha logrado venderte mitos tan profundos que parecen verdades, como esa idea de que una bebida azucarada te da energía, encomillado esto. Mientras todo esto ocurre afuera, adentro, en tu biología pasan cosas igual de sorprendentes. La ciencia descubrió que envejecemos en dos estallidos, a los 44 y a los 60 años. Que tu cerebro literalmente engorda cuando aprendes, porque creas nuevas conexiones. Que no eres intolerante a la lactosa, eres intolerante a la pasteurización. Y que un simple acto humano, la oración, la contemplación, la intención profunda, puede reorganizar tu cerebro y calmar tu sistema nervioso. Hoy también hablaremos de evolución, del hackeo genético que nos convirtió en humanos, de cómo la naturaleza puede aumentar tus células anticáncer más de un 50% en solo 3 días, y del secreto maya para encender tu ADN con agua viva. Y claro, hablaremos también de emociones, porque puedes comer perfecto, entrenar perfecto, suplementarte perfecto, pero si cargas rencor, si no perdonas, si no sueltas, tu cuerpo lo paga. Hipócrates lo dijo hace más de 2000 años, todo es importante hasta que te enfermas, y entonces lo único importante eres tú. Así que hoy te invito a entrar conmigo en este viaje de lo externo a lo interno, de lo que te controla a lo que puedes controlar, de la tormenta a la claridad, porque entender tu biología, tu mente y tu historia evolutiva no es un lujo, es un acto de libertad. Comenzamos. Eso de lo que dijo Hipócrates hace 2000 años, tu salud es primero. Hace días o hace unas semanas me comentaba una doctora que vino aquí al programa que no hay que ir al médico cuando nos sentimos mal. Nadie quiere ir al médico jamás, ¿verdad? Porque es señal de que nos sentimos mal, pero si vamos periódicamente a verlo, digamos una vez al año, sin sentirnos mal, para que nos haga sentir bien. Porque vamos cuando pues tenemos un problema físico, y pues podemos evitar muchos problemas. Esto de los algoritmos que deciden tu vida, pues es cada vez que abres TikTok, Facebook, YouTube o Google, no ves lo que hay. Ves lo que un algoritmo decidió que tú debías ver. No es magia, no es casualidad, es un sistema matemático que aprende de ti todos los días. Pero, ¿qué es realmente un algoritmo? Matemático, forzosamente, ¿sí? Es un conjunto de reglas que analiza lo que miras, lo que ignoras, cuánto tiempo te quedas, a qué le das like o me gusta, qué comentas, qué compartes, desde dónde te conectas, con qué dispositivo. Con eso crea un perfil psicológico y conductual de ti. No sabe tu nombre, el algoritmo no lo sabe, pero sabe qué te enoja, qué te emociona, qué te asusta, qué te atrae, qué te convence. El verdadero objetivo no es informarte, es retenerte, que te quedes ahí atrapado. Las plataformas ganan dinero cuando te quedas más tiempo, cuando ves más anuncios, cuando reaccionas más y cuando vuelves mañana. Por eso el algoritmo no prioriza lo verdadero, lo justo o lo importante. Prioriza lo que te hace reaccionar, lo que te mantiene enganchado, lo que provoca emoción fuerte como el miedo, el escándalo, la polémica, la tristeza, la sorpresa. Y cómo moldea tu opinión sin que lo notes. Si hoy ves 10 videos sobre un mismo tema, no es coincidencia. Es porque el sistema detectó que ese tema te retiene. Y ya lo ha de haber visto usted en su teléfono celular, más de alguna vez. Con el tiempo refuerza una sola visión, te muestra menos puntos contrarios, crea una burbuja y te da la sensación de que todos piensan igual. Eso se llama cámara de eco. Y es peligroso porque polariza, radicaliza, manipula emociones y distorsiona la realidad. Algoritmos y política, pues investigaciones han demostrado que puede influir en elecciones, puede amplificar discursos extremos, puede hundir temas importantes, pueden fabricar tendencias, no porque quieran los algoritmos, sino porque el conflicto genera interacción y la interacción genera dinero. El gran problema, este es el gran problema, no existe un ministerio de algoritmo. Son empresas privadas decidiendo qué ves, qué no ves, qué se vuelve viral, qué se entierra, con reglas que ni conoces, ni votas, ni puedes auditar. Lo que casi nadie piensa, el algoritmo sí lo piensa. No te obliga, no te apunta, no te amenaza, pero te sugiere, te empuja, te moldea y te encierra en patrones. Y eso, a largo plazo, cambia sociedades enteras. Sociedades enteras. Conclusión, no vivimos en dictaduras digitales, pero sí en ecosistemas diseñados para influirnos. El poder ya no solo está en los gobiernos o en los bancos, también está en quién controla la atención, quién controla el contenido y quién controla el algoritmo. Este dato está tomado del MIT, Technology Review, del BBC, de New York Times, Harvard Business y Europa, la Comisión Europea de Servicios Digitales, la Universidad de Stanford. O sea, son fuentes que, pues, de veras nos ponen a pensar. Nos ponen a pensar que ya no decidimos nosotros, pues, muchas cosas. Entre otras, pues, también hablábamos de la industria alimentaria, ¿sí? El engaño de las palabras, cómo la industria alimentaria aprendió a enfermarnos a todos, sin que lo notáramos. Hay algo que durante décadas pasó frente a nuestros ojos sin que lo cuestionáramos, no porque fuera invisible, sino porque estaba cuidadosamente maquillado con palabras bonitas. Una de las más peligrosas es la palabra mejoramiento. Nos dicen que los alimentos han sido mejorados, que el trigo fue mejorado. El trigo, hago un paréntesis con esto del trigo y el pan. Yo, pues recientemente, hará una década para acá, si acaso dos, que se empezó a hablar de intolerancia al gluten. Antes no se escuchaba eso. Y ahora, ¿cuánta gente no hay que es intolerante al gluten? Pero bueno, el pan moderno es fruto del mejoramiento. Y esa palabra suena positiva, tranquilizadora, científica, pero en realidad no significa nada desde el punto de vista biológico humano. Porque yo no puedo mejorar algo que ya era perfecto para su función. Imagínese una barbaridad, que yo altero el genoma de un caballo y ahora el caballo tiene 8 patas. Se mueve torpe, lento, descoordinado, no corre mejor, no vive mejor, no es más sano, pero yo lo pongo en un circo, cobro entrada, hago marketing, lleno las graderías y gano dinero. Desde mi punto de vista económico hubo un beneficio. Esto lo escribe el doctor Salinas, que a propósito de las redes sociales, de ahí lo obtuve. Y el doctor Salinas dice, ¿usted diría que mejoré el caballo? Eso es exactamente lo que ocurre con los alimentos procesados. Se alteran no para que el cuerpo humano funcione mejor, sino para que el producto sea más rentable, más estable, más vendible, más adictivo. El organismo se enferma, pero el negocio prospera. Y a eso se le llama mejoramiento. Luego viene la segunda parte del circuito, la que casi nunca se dice en voz alta. El paciente, la persona, se enferma no de inmediato, sino lentamente. Inflamación crónica, alteraciones metabólicas, resistencia a la insulina, daño orgánico silencioso. Entonces aparece el tratamiento, no una vez, no por un tiempo. Se le dice que es crónico, que es para toda la vida, que así funciona la enfermedad. Desde el punto de vista del sistema, el caballo con 8 patas fue un éxito. Desde el punto de vista del ser vivo, fue una condena. Eso, francamente, es diabólico, porque no es un daño colateral, es un modelo de negocios. Se enferma con alimentos alterados, se cobra con comida industrial y luego se vuelve a cobrar con medicamentos de por vida. Todo envuelto en guías clínicas, consensos y palabras técnicas que suenan correctas. Y este engaño no se queda solo en la industria, se filtra directamente hacia la práctica clínica. Durante décadas hemos visto cómo los mismos nutriólogos indican a las personas comer pan integral de forma habitual, mientras al mismo tiempo les dicen que saquen la yema del huevo y que eliminen la grasa natural de la carne, como si esas grasas fueran el problema. Y es exactamente al revés. La yema del huevo es uno de los alimentos más nutritivos que existen. Es esencial para el sistema hormonal, el sistema inmune, el sistema endocrino y el buen funcionamiento cerebral. La grasa natural de la carne es fundamental para la síntesis hormonal, la estabilidad metabólica y la señalización celular. Y aún así, eso se demoniza. Mientras tanto, el pan blanco o integral se protege. Como no hay forma fisiológica honesta de justificar que el pan haga bien, se recurre al último argumento posible. Coma poco. No porque sea sano, sino para que no haga tanto daño. Es la misma lógica de decir fume menos, no porque sea bueno, sino para que el deterioro sea más lento. He visto personalmente sesiones largas donde los mismos médicos desayunan pan, sus familias desayunan pan. El pan se normalizó incluso dentro del mundo médico y después la sociedad se pregunta por qué hay tanto cáncer. La literatura científica es clara en algo fundamental. Gran parte del cáncer moderno se asocia a inflamación crónica y a alteraciones metabólicas sostenidas en el tiempo. Y la pregunta incómoda es inevitable. ¿Qué alimentos consumimos o consumidos todos los días durante años generan inflamación crónica y estrés metabólico? El trigo moderno, simplemente. Aquí aparece la fisiología que casi nunca se explica. El consumo repetido de trigo moderno genera picos de glucosa e hiperinsulinemia sostenida. Esto activa vías inflamatorias sistémicas. A nivel intestinal, ciertas proteínas del trigo aumentan la permeabilidad intestinal, permitiendo el paso de antígenos que activan el sistema inmune innato. Se liberan citocinas proinflamatorias como la interleucina o interleuquina. el factor de necrosis tumoral y otros mediadores que manifiestan, que mantienen, perdón, al organismo en un estado de inflamación de bajo grado permanente. ¿Y quién paga el precio? Pues el páncreas. La inflamación crónica induce estrés oxidativo y estrés del retículo endoplásmico en las células beta pancreáticas, obligándolas a producir insulina de forma sostenida hasta su agotamiento funcional. Este proceso ocurre lentamente durante años, lo que explica por qué los exámenes de sangre pueden ser normales durante tanto tiempo mientras los órganos ya están enfermos. Y no contentos con esto, el engaño semántico va aún más lejos. Hoy se separa el tejido animal completo en partes como si eso fuera natural, se separa la grasa de la carne, se separa la proteína del resto del alimento, se venden proteínas aisladas, despojadas de su contexto biológico, en envases de plástico, pero en la naturaleza eso nunca ha existido. Un alimento real funciona como una llave, cada diente de la llave cumple una función. Un diente es la proteína, otro es la grasa, otro es el colesterol, otras son las vitaminas, otro los minerales. Todos juntos permiten que la llave funcione. Cuando se separan los dientes y se venden por separado, ya no existe una llave funcional. Y sin embargo, eso es exactamente lo que hace la industria. Vende piezas aisladas de baja calidad como si fueran nutrición real. Nos vamos a un corte y regresamos con esto de la alimentación.
Hacemos deporte y prevenimos, sobre todo, enfermedades.
Quedamos aquí en Radio Universidad con un tema por el corte. Estábamos hablando de la industria alimentaria, cómo nos aprendió a enfermar sin que lo notáramos. ¿Con qué fin? Con crear mercados multimillonarios. No importa enfermar a la población a largo plazo, importa vender hoy. Y sí, donde quiera se ven, en las farmacias, en las tiendas esas que pululan por todas partes. Por todas partes de 2, 3 letras, 4 letras, y todas las farmacias, todos los alimentos procesados, todos en oferta, invariablemente todos. Y en la naturaleza no existen proteínas aisladas listas para comer, no existen grasas descontextualizadas, no existen alimentos desarmados en partes, eso solo existe en un laboratorio. El problema no es la persona, el problema no es la falta de voluntad, el problema es un sistema que aprendió a manipular el lenguaje para manipular la biología. Cuando dejamos de cuestionar las palabras, el cuerpo paga la cuenta y la pregunta incómoda es inevitable. Desde hace cuántas décadas que nos vienen contando la misma historia. Incluso una pirámide, durante años se enseñó una pirámide nutricional que ya fue abandonada hasta en Estados Unidos por ineficaz. No porque fuera una moda, sino porque fracasó. Tan solo en Estados Unidos se estima que más del 90% de los adultos presenta algún grado de alteración metabólica. Y eso pues todavía lo seguimos viendo porque de repente también nos damos cuenta o nos dicen que somos intolerantes a la lactosa. Pero pues no, la naturaleza es inteligente. Cuando una madre, una vaca, una cabra, una mujer produce leche, sabe que contiene un azúcar complejo llamado lactosa. Para asegurarse de que el bebé pueda digerirlo, la naturaleza incluye la enzima necesaria para descomponerlo, la lactasa, dentro de la misma leche materna, sea de origen animal o sea de origen humano. Es un sistema completo. La leche cruda viene con su propio equipo de digestión. El problema moderno surge con la pasteurización. Para matar bacterias patógenas calentamos la leche a 72 grados centígrados o más. Las bacterias mueren, pero las enzimas son proteínas delicadas, también mueren, se desnaturalizan a esa temperatura. El resultado es leche muerta. Tiene lactosa, pero no tiene lactasa. Y analícelo usted, somos la única especie que de adultos tomamos leche. Cualquier otra especie, un gato, un perro, un caballo, nada más la etapa de la lactancia, y que Dios te bendiga, y nosotros seguimos de adultos con leche. Y el resultado de esta es leche muerta cuando la lactosa pues no tiene lactasa. Cuando bebes esto, tu páncreas tiene que trabajar horas extras para producir su propia lactasa, ¿sí? Como el 65% de los adultos, tu cuerpo ya no produce esa enzima. La lactosa llega intacta a tu intestino grueso. Allí las bacterias se la comen, fermentan y producen gas, hinchazón y diarrea. Millones de personas diagnosticadas como intolerantes a la lactosa descubren que pueden beber leche cruda sin ningún síntoma, porque la leche cruda hace el trabajo con ellos. Y la fuente bibliográfica es el The Lancet, de intolerancia a la lactosa por el consumo pues fuera de época, ¿sí? Y también el otro consumo fuera de época pues es el refresco de cola, que pues decimos la marca, pues por todos lados la promocionan, pues también aquí nosotros, pero vamos a darle otra promoción. La idea de que una Coca-Cola da energía es un mito muy bien vendido. Si no tienes energía, el problema casi nunca es falta de refresco. Suele ser mala alimentación, mal descanso, estrés crónico y en algunos casos resistencia a la insulina o diabetes. ¿Qué pasa cuando tomas una Coca-Cola? El azúcar se absorbe rápido, entra a la sangre y provoca un pico de glucosa. Por unos minutos te sientes activado, pero el páncreas responde con insulina. La glucosa cae y llega el bajón. Cansancio, hambre y más antojo. Por eso ya no es uno de una coca, sino hasta no sé cuántas por día. Eso no es energía. Es un préstamo metabólico con intereses. Repetir ese ciclo desgasta el sistema, empeora la fatiga y mantiene al cuerpo en montañas rusas. La energía real es distinta. Comida con proteína suficiente, grasas naturales, carbohidratos reales en porciones adecuadas, sueño de calidad, movimiento diario y manejo del estrés. No necesitas azúcar líquida para rendir, necesitas un cuerpo bien alimentado y bien descansado. La Coca-Cola no da energía, solo disfraza el agotamiento por un momento. Tenemos tiempo para decirnos lo que nuestro cuerpo envejece en dos estallidos a lo largo de nuestra vida. El envejecimiento suele ser para todos un proceso lento y constante. No sé desde cuándo nos hicieron pensar que estábamos viejos. Yo tengo ya casi 70 y no me siento viejo, pero bueno. Pero la biología molecular acaba de revelar que estamos equivocados. Nuestro cuerpo no se deteriora gradualmente, sino que se transforma mediante cambios radicales y repentinos en dos edades específicas. Científicos de la Universidad de Stanford han descubierto que el ser humano atraviesa dos periodos de envejecimiento acelerado. El primero ocurre alrededor de los 44 años y el segundo a los 60 años. No es una crisis psicológica de la mediana edad, es un cambio fisiológico medible. Alrededor de los 44 años, el cuerpo pierde la capacidad para metabolizar el alcohol, la cafeína y las grasas. Esto explica por qué de repente la dieta que funcionaba a los 30 deja de tener el mismo efecto. El segundo gran cambio llega alrededor de los 60 años. Aquí la transformación afecta drásticamente a la regulación inmunológica, la función renal y el metabolismo de los carbohidratos. Es el punto de inflexión donde el cuerpo se vuelve biológicamente vulnerable a enfermedades cardiovasculares y al deterioro celular rápido. Aquí es donde los especialistas aconsejan la importancia del ejercicio regular, donde levantar pesas es bueno para mantener la masa muscular, así como beber más agua para contrarrestar problemas renales relacionados con la edad y consumir más alimentos ricos en antioxidantes para reducir los efectos adversos del estrés oxidativo. Sugieren que limitar la la ingesta de carne roja, ya lo hemos dicho, 100 gramos a la semana, dice una coloproctóloga. Y carne procesada también sería beneficioso, además de comer más verduras, priorizar el sueño y minimizar el estrés. Aquí la fuente es Stanford Medicine y Nature Antiedad. Vamos a un corte y vamos a regresar con... ¿De dónde venimos? ¿Somos un hackeo genético o qué? ¿Qué nos convirtió en humanos?
Hacemos deporte y prevenimos, sobre todo, enfermedades. Intelecto y razón van de la mano. Salud, deporte y prevención también. Regresamos.
Estamos, vamos juntos. Qué buena versión de los Beatles, ¿verdad? Vamos juntos a ver esto de qué fue, accidente o diseño. El hackeo genético que nos convirtió en humanos. La Matrix nos tiene atrapados en el debate eterno. ¿Venimos del mono o nos creó un dios? Pero, ¿qué pasaría si la respuesta es más técnica y perturbadora? ¿Qué pasaría si la humanidad es un diseño deliberado, una obra de ingeniería genética realizada por una inteligencia superior que simplemente editó el software de los primates para crear un nuevo procesador de conciencia? A propósito de esto, como que está muy acorde a la carrera de ingeniería en comunicación multimedia, ¿sí? A ver qué descubren los ingenieros en la actualidad. Aprovecho para agradecerle al ingeniero Jorge Cue su colaboración y también a las estudiantes de la carrera de Ingeniería en Comunicación Multimedia, Jennifer García y Leti Cruz, que pues por ellos estamos aquí, por ellos nos escucha usted. Así que aquí vamos también con ellos, vamos juntos a decodificar las pruebas de que somos un experimento de alta tecnología. Como punto número uno, el enigma del cromosoma 2, la huella del editor. Si comparas el mapa genético humano con el de los chimpancés, hay una diferencia crítica, porque se dice que de ahí venimos, que fue el siguiente paso. Mientras nosotros tenemos 46 cromosomas, ellos tienen 48. Pero no es que hayamos perdido información. Nuestro cromosoma 2 es la fusión perfecta de dos cromosomas. Mamá nos dio 23 cromosomas y papá 23 cromosomas. Por eso es que tenemos 46. Es el corte y confección. Esta fusión tiene marcadores de telómeros. Son los extremos de los cromosomas. En el medio del cromosoma, algo que en la naturaleza suele ser un error fatal, que haya sido exitoso, sugiere una intervención quirúrgica a nivel molecular. Alguien unió, encomillado, las piezas para desbloquear nuevas capacidades en el cerebro humano. El salto cuántico del cerebro, el parche de software, la evolución es lenta, toma millones de años para cambios menores. Sin embargo, el cerebro humano duplicó su tamaño en un parpadeo geológico. Pasamos de usar piedras a medir las estrellas en un tiempo récord. El córtex prefrontal es nuestra supercomputadora. No sirve para cazar ni para sobrevivir mejor que un tigre. Sirve para imaginar lo que no existe. Ese es un módulo agregado deliberadamente para que pudiéramos hackear la realidad misma. El ADN basura, encomillado, el disco duro encriptado. Durante décadas, la ciencia llamó basura al 98% de nuestro ADN porque no sabían qué hacía. Hoy sabemos que es código regulador de alta complejidad. Código regulador de alta complejidad. La teoría del diseño, ese ADN podría ser el archivo de respaldo de nuestra especie. Instrucciones dormidas que solo se activan mediante frecuencias, luz o niveles de conciencia específicos. No es basura, es el código fuente que la Matrix aún no nos permite leer. El lenguaje, el protocolo de comunicación. Aquí habla de un gen en especial, gen FOXP y el número 2. Es lo que nos permite hablar, no solo emitir sonidos, sino estructurar pensamientos abstractos. Sin este parche genético, la civilización sería imposible. Fue la herramienta necesaria para que las unidades humanas pudieran trabajar en red y construir el mundo que hoy conocemos. El blindaje de la nueva conciencia. Aceptar que somos un diseño no nos quita grandeza. Nos da una responsabilidad cósmica. Si somos un producto deliberado, ¿cuál es nuestra función? ¿Para qué fuimos programados? Dejar de vernos como, encomillado, animales con suerte es el primer paso para entender nuestra verdadera misión en este nodo o en este mundo, en este momento. Y tu acción de despertar, pues estudia genética. No necesitas ser científico para entender lo básico. La respuesta al misterio de la vida está escrita dentro de tus propias células. Observa tu mente. Nota cómo tienes capacidades que van mucho más allá de la simple supervivencia animal. Ese es el diseño hablándote. Ahora cuestiona el origen. No te conformes con las respuestas fáciles. La verdad suele ser más asombrosa y tecnológica de lo que nos han permitido creer. No somos hijos del azar. Somos el sueño de un ingeniero cósmico. Y pues ya que caminamos poquito por milenios atrás, vamos a hablar del agua, el agua de los mayas. No era un filtro, era un vitalizador cuántico. El secreto maya para encender tu ADN con agua viva. Mientras en Europa la gente moría por agua contaminada, hace 2000 años en las selvas del Petén, los mayas ya operaban plantas de tratamiento con nanotecnología mineral. Así como lo oye. Arqueólogos confirmaron el uso de zeolita y cuarzo en Tikal, pero la Matrix no te cuenta el propósito real. Los mayas no solo limpiaban lodo, estaban creando agua hexagonal o estructurada. Aquí la decodificación del elixir del Anáhuac. Zeolita y cuarzo, el hardware de purificación. Los mayas trajeron estos minerales de yacimientos a cientos de kilómetros. Zeolita, un tamiz molecular natural que atrapa toxinas y metales pesados. Y el cuarzo, material piezoeléctrico, así está escrito, piezoeléctrico. Al hacer pasar el agua a presión por estos cristales, los mayas borraban la memoria de estrés del agua y le devolvían su frecuencia original de sanación. El punto 2, el agua como disco duro, conductor de datos. El agua tiene memoria. La Matrix nos entrega agua estancada y muerta para bajar nuestra vibración. Los mayas sabían que el agua es el conductor de datos del cuerpo. Al vitalizarla con cristales, convertían el líquido en un suplemento que mantenía sus cerebros en estados de alta conciencia y sus cuerpos libres de la entropía del sistema. El punto 3, la geometría líquida, el orden cuántico. Al filtrar el agua con esta tecnología, los enlaces moleculares se reorganizan en formas hexagonales. La superconducción, esta agua viva, entra a las células sin gasto de energía. Los mayas eran atletas y pensadores de élite porque su combustible era luz líquida. El sabotaje del agua moderna hoy, el sistema de control nos vende agua purificada, que en realidad es agua biológicamente muerta. Hidrata, pero no informa. Nos han quitado la estructura del agua para que nuestro bioplasma esté siempre bajo de batería. Así que hay que reclamar el elixir de soberanía. Cristaliza tu agua, coloca cuarzos blancos limpios en tu recipiente. El cuarzo es el lenguaje de los Neterú. No sé qué sea esto, pero Neterú. Vórtice de energía. Agita tu agua en espiral antes de beberla. El movimiento de vórtice devuelve la vida y el orden a las moléculas. Y programación cuántica. El agua es un receptor. Háblale con intención, gratitud y salud. El agua, encomillado, lee tu frecuencia y la integra en tu ADN. Los mayas no eran primitivos con suerte. Eran maestros de la hidrodinámica estelar. Es hora de dejar de beber líquido muerto y empezar a beber la energía de los dioses. Y alguien que pues no es precisamente dioses, pero hay científicos que ganan el premio Nobel por descubrir cómo impedir que el sistema inmunitario se ataque a sí mismo. Es un interruptor maestro que mereció el Nobel y que descifró la paz interna de tu cuerpo. Este Nobel de Medicina de 2025 ha sido otorgado a Mary Brumbaugh, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi por un hallazgo que redefine las reglas de la supervivencia humana, el descubrimiento de la tolerancia inmunológica periférica. Durante décadas, la gran pregunta de la ciencia fue por qué nuestro sistema inmunológico, una fuerza de élite diseñada para destruir cualquier invasor, no arrasa con nuestros propios órganos en un frenesí de fuego amigo. La respuesta estaba en un interruptor maestro que estos investigadores lograron localizar. Los pacificadores del caos. El descubrimiento se centra en las células T o reguladoras y el gen. Este es otro gen, FOXP y el número 3. Estas células actúan como los diplomáticos del sistema inmune. Su única función es patrullar el cuerpo y dar la orden de cese al fuego cuando las células de defensa intentan atacar tejidos sanos. Sin este mecanismo, nuestro cuerpo se convertiría en un campo de batalla contra sí mismo. El equilibrio de la vida. Este avance no es solo teoría académica. Al entender cómo funciona este interruptor, la medicina ahora tiene una hoja de ruta para frenar enfermedades autoinmunes como el lupus o la artritis. Lograr que los trasplantes de órganos sean aceptados sin ataques del receptor y desarrollar terapias contra el cáncer que permitan al sistema inmune atacar tumores sin dañar el resto del organismo. Un hito histórico. Hemos pasado de observar la batalla interna a poseer el manual de instrucciones para mantener la paz biológica. Esto fue el Premio Nobel de Medicina 2025. Vamos a un corte, regresamos.
Todo este conjunto de artículos los tenemos aquí. Tenemos salud. Continuamos.
Radio Universidad de Guadalajara. La radio que llevas en tus audífonos.
Hacemos deporte y prevenimos, sobre todo, enfermedades.
Made out of muscle and blood. muscle and blood, skin and bone, and mind that's weak and the back that's strong. You load 16 tons, what you do? Another day older and deeper in the same thing. Won't you call me?
Seguimos aquí, estamos por terminar. Salud, Deporte y Prevención, este programa semanal, los jueves a las 5 de la tarde, aquí estamos. Y ahorita que estábamos metidos en lo del ADN, pues ahora sí que lo que traemos genéticamente son predisposiciones, ¿sí? Predisposiciones genéticas, ancestrales. Pero el estilo de vida es como si dijéramos los genes cargan el arma. Pero el estilo de vida aprieta el gatillo. Esto también es del doctor Cornejo, también tomado de las redes sociales. Dice que la genética importa, pero no manda. Lo que realmente dirige tu biología es el entorno en el que viven tus células y las señales que reciben todos los días. Cada célula de tu cuerpo responde a lo que comes, cómo duermes, cómo gestionas el estrés, a qué toxinas te expones y a la química que generan tus pensamientos y emociones. Eso no es filosofía, es epigenética. La epigenética precisamente estudia cómo el estilo de vida y el medio ambiente activan o silencian genes, cambiando su comportamiento sin modificar el ADN. O sea, puede cambiar el comportamiento de un gen según nuestro estilo de vida. ¿Qué señales están influyendo más hasta el día de hoy? La alimentación, ya lo decíamos, el exceso de ultraprocesados, azúcares refinados, grasas saturadas y proteínas animales proinflamatorias alteran la señal metabólica y hormonal. El sueño, dormir poco, tarde o de forma irregular desorganiza los ritmos circadianos y bloquea la reparación celular. El estrés crónico, el estrés sostenido eleva cortisol, inhibe el sistema inmune y mantiene al cuerpo en modo supervivencia. Los tóxicos ambientales, los plásticos, pesticidas, metales pesados, químicos domésticos y estimulación constante alteran la señal celular y la expresión genética. Tus genes no están fijos, están respondiendo todo el tiempo a tu entorno. La genética puede predisponer. Estamos predispuestos a muchas cosas, pero es el estilo de vida el que decide si esa predisposición se convierte en salud o enfermedad. La medicina del futuro no reescribe genes, cambia las señales, y eso de dormir también es algo también del doctor Cornejo. Perdón, dormir temprano sanará tu cuerpo. El sueño antes de las 10 o entre las 10 y las 11 regenera como ningún fármaco. Dormir tarde no es solo un mal hábito. Perdón, estamos en vivo. Es un factor de riesgo cardiovascular. Un estudio poblacional en el Reino Unido demostró que el horario al que te acuestas importa tanto como cuántas horas duermes. Las personas que se acuestan entre las 10 y las 11 de la noche, perdón, ya me agarró, presentan el menor riesgo de enfermedad cardiovascular. Ponemos un momento. Eso de tos. Hablaba del sueño. Las personas que se acuestan entre las 10 y las 11 de la noche presentan el menor riesgo de enfermedad cardiovascular. Cuando el inicio del sueño se retrasa a medianoche o más tarde, el riesgo de enfermedad cardiovascular aumenta hasta un 25%. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque el cuerpo funciona como un reloj interno de 24 horas, el ritmo circadiano que regula presión arterial, metabolismo inflamación y función cardíaca. Dormir bien desincroniza ese reloj. Dormir tarde desincroniza ese reloj y el corazón paga el precio. Otro estudio publicado en Journal of the American College de Cardiología mostró que las personas que duermen menos de 6 horas tienen un 27% más de probabilidad de desarrollar aterosclerosis en comparación con quienes duermen entre 7 y 8 horas. Así que dormir temprano permite reparación vascular, regulación hormonal, reducción de inflamación, protección del corazón. La conclusión clara, ya está, estoy leyendo mal. No basta con dormir, hay que dormir a la hora correcta. Dormir temprano no es disciplina, es medicina preventiva. Y yo creo que esto me hace falta, esto que voy a leer ahorita. Estudios sugieren que solo 3 días de acampar en el bosque pueden aumentar la producción de células que matan el cáncer en más de un 50%. La cura siempre estuvo ahí. Durante décadas sonó a mito ancestral. Hoy la ciencia lo respalda con datos. La naturaleza puede activar defensas anticancerígenas reales. Investigadores en Japón observaron que pasar apenas 3 días en un bosque eleva en más de 50% la producción de células NK, las Natural Killer, las células encargadas de detectar y destruir células tumorales y virus antes de que el cuerpo colapse. No es sugestión, es fisiología. El mecanismo es claro. Los fitoncidas, compuestos aromáticos que liberan los árboles como sistema de defensa. Al inhalarlos, el cuerpo humano responde como si encendiera una alarma biológica dormida. Aumento significativo de estas células, NK Natural Killer, mayor actividad citotóxica contra células anómalas, sistema inmunológico fortalecido durante semanas. Y este efecto se conoce como forest bathing o baño de bosque. En Japón no es una moda alternativa, es una práctica reconocida y estudiada en entornos clínicos y académicos. No es meditación, no es placebo, no es magia. Es biología actuando en el entorno para el que fue diseñada. A veces la medicina no está en un laboratorio, está en el aire que respiras entre árboles. Vamos a hablar de algo ya para irnos, lo demás lo dejamos en el tintero. Vamos a hablar del rencor contra el perdón. ¿Estás bebiendo veneno esperando que el otro muera? ¿Cómo pues, verdad? La realidad de la vida, el amor y el perdón. El perdón es la decisión consciente de apagar el programa de estrés. Al soltar la carga, tu corazón entra en coherencia. Este estado optimiza el funcionamiento de todos tus órganos, libera oxitocina, la hormona de la reparación, y mejora tu variabilidad de la frecuencia cardíaca, el mayor indicador de longevidad. El amor es el nutriente que le dice a tus células que el entorno es seguro para crecer y sanar. La verdad te hace libre, tu salud es tu responsabilidad soberana. Seguir cargando con el peso del odio por puro desconocimiento es el autosabotaje más grande de nuestra especie. El perdón no valida el error ajeno, valida tu derecho a vivir sano, libre y en paz. Libera tu corazón para que tu cuerpo pueda florecer. Tu corazón no solo bombea sangre, es el oscilador electromagnético más potente que tu cuerpo. Nos han enseñado que el perdón es un regalo para quien nos hirió, pero la biología nos dice lo contrario. El perdón es la liberación de tu propio sistema biológico. El amor y el perdón no son conceptos abstractos, son estados de coherencia fisiológica que deciden si tus células se reparan o se destruyen. La realidad de la destrucción, el rencor, sostener un resentimiento es mantener activo un programa de amenaza 24/7. Tu cerebro envía señales de peligro constante inundando tu sangre de adrenalina y cortisol. Esto genera un estado de caos cardíaco que debilita tu sistema inmune y endurece tus arterias. El rencor es un hábito insignificante que te roba años de vida, marchitando tu corazón por una justicia que nunca llega. El pulso del amor, acción de coherencia, Dedica 3 minutos al despertar a sentir gratitud real por alguien o algo. Pon tu mano en el corazón y respira lento. Estás formateando tu ritmo cardíaco para el resto del día. Investiga y siente el trabajo del Instituto HeartMath sobre la coherencia cardíaca y cómo el amor impacta en el ADN. Entiende que tu corazón es el centro de tu salud. Y aquí están las fuentes bibliográficas. Uf, tan solo una sola, Mayo Clinic. Vamos con una cita de Hipócrates. Ya nos vamos. Le agradecemos que haya estado con nosotros. Todo es súper importante hasta que te enfermas. Entonces te das cuenta que solo había una cosa que era importante: tu salud. Gracias, buenas tardes.
Ciudad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Salud, Deporte y Prevención, un programa de vida que impulsa la atención médica especializada en la región. Hasta la próxima.